Bienvenidos al programa Maravillosa Creación. Les habla el Dr. Ebenezer Chambi y les mando un saludo desde acá, desde el centro de 3ABN. Cuando la enfermedad llega, necesitamos un buen médico. En este mundo no hay un ser que esté mejor preparado. No hay un médico que tenga más conocimiento que Jesús, el médico de los médicos. Cuando nosotros tenemos un familiar que cada día está más pálido y que no mejora, tenemos que acudir, tenemos que llevarlo a que lo vea el gran médico. Quiero en este momento invitarte a que me acompañes a visitar a Jesús, el gran médico. Lo más asombroso de Él es que está disponible las 24 horas del día. Él está de guardia todos los días. Y si tú haces una cita con Él, te la da inmediatamente. Quiero decirte que Él ya nos está esperando para la entrevista. Pero algo que tú tienes que hacer antes de ir con Él es tener un espíritu humilde. Un paciente que estaba muy enfermo, cuando le pedimos que se acercara a Dios para que mejorara, dijo estas palabras: si Él quiere, me va a sanar. Tú, como un ser humano, como la obra creadora del gran médico, tienes que acercarte con un buen espíritu y aún tienes que reconocer lo que no has hecho bien. ¿Cuántas veces en las fiestas, sabiendo de que ese alimento te iba a hacer daño, pues tenía mucha grasa, tenía el colesterol que hace que las líneas de alimentación a tu corazón se vayan obstruyendo y con el tiempo te dé un ataque, un infarto al corazón? ¿Cuántas veces en esas comidas tomaste líquidos con mucho azúcar y con cafeína, las sodas, las gaseosas, y estos hicieron de que la defensa de tu cuerpo, las células blancas, se muevan más lentamente y que no puedan atrapar bien al enemigo? ¿Cuántas veces, cuando tú necesitabas descanso, en vez de irte a dormir, tomabas una taza grande de café y te sentabas a ver una película hasta las 2, 3 de la mañana, que alteraba tus emociones, que te ponía malos pensamientos? Por eso es importante que cuando vas a la entrevista con el gran médico, tú reconozcas que no has hecho bien. ¿Cuántas veces, cuando te despertaba tu ángel en la mañana y te decía: levántate a hacer ejercicio, necesitas movimiento, necesitas mover tus hombros, tus rodillas, porque si no lo haces, estos se van a acumular con diferentes óxidos que con el tiempo van a dar un sonido y no te van a gustar y vas a tener dolores en diferentes partes de tus articulaciones? Pero tú preferías seguir dormido. Te levantabas y, como en una oportunidad, vi a una persona en el hospital y me dijo: estoy tomando un buen desayuno. Y allí tenía dos huevos fritos, tenía salchichas, tenía tocino y aparte estaba comiéndose un pan dulce con bastante miel y una taza de café. Todo esto ha hecho de que tú te enfermes. Por eso, cuando tú acudes al gran médico, tienes que reconocer que no lo has hecho bien. Un hombre escribió estas palabras y dijo: sé que lo hice mal, pero ya no lo haré más. Ya no defenderé el café como un líquido que para mí es importante. Una paciente me dijo: mi abuelo le gustaba tomar café, a mi papá le gustaba tomar café, y a mí me gusta tomar café, y mis hijos también les gusta tomar café. El café hace de que en tu sangre se eleve una sustancia que es muy parecida a la adrenalina, y esta acelera tu corazón tiene que latir más rápidamente. Y no solamente hace esto, sino también trabaja en tu cerebro. Es una droga y va dañando unos circuitos que tienen que ver con el descanso. Muchos de nosotros estamos bastante interesados en controlar el estrés, porque el estrés nos quita el gusto de la vida. El estrés hace que un ser humano que quiere gozar de lo mejor de esta vida, de un momento ya no ame lo que antes tanto quería. Un pensador escribió estas palabras y dicen así: ahora ya no me gusta lo que amo tanto. Y el café hace que cuando tú necesitas descanso, cuando tú necesitas reposar, cuando tú necesitas evitar el estrés, anula ese circuito en tu cerebro y dice: tú puedes seguir trabajando, tú puedes trasnochar, tú puedes seguir manejando el carro, hasta que llega un momento que no puedes dormir bien y te sientes muy nervioso. El café también irrita tu estómago. Y esta sustancia está en diferentes formas. Está en presentación para los niños, está en presentación para los adolescentes, para los ancianos, está en presentación para ti. Quiero recordarte de que cuando tú vas al gran médico, él no te rechaza. Él no está pensando que si tú tienes dinero o no tienes dinero. Jesús, el gran médico, entre sus pacientes tiene grandes empresarios. Entre sus pacientes tiene gente que se gana la vida con sus manos. Entre sus pacientes tiene músicos, tiene plomeros, tiene electricistas, tiene personas que trabajan preparando alimentos, tiene niños, tiene padres de familia, tiene madres, tiene todo tipo de personas. Por eso tú no te preocupes de ir con él, pero recuerda de que un espíritu humilde. Y él nos da una receta que se lo dio a uno de los grandes hombres que ha existido, y él se llama Moisés. Y dice así: si mis hijos, si mis hijas quieren que yo los sane, busquen, me busquen a mí, busquen mi rostro y tengan un espíritu humilde y se arrepienten de lo malo que han hecho, entonces yo los sanaré. Y no solamente los sanaré a ellos, sino también sanaré su ambiente, su entorno. Quiero decirte que cuando tú estás en la presencia del médico de los médicos, no puedes pensar: bueno, para que él me cure, estoy dispuesto a dejar todo lo que me hace daño, estoy dispuesto a hacer todo lo que él me pide. Pero si me sano, a mí me gustan las fiestas, a mí me gustan esas comidas. Un hombre le había ido muy bien en los negocios y cada vez aumentaba más y más su cuenta en el banco, cada vez tenía más y más depósitos para guardar sus alimentos, todo lo que él vendía. Llegó el día de sus cumpleaños y dijo: ahora sí, me lo voy a pasar de lo mejor. Y llevaron mucha comida. Allí había bastantes chicharrones, allí había bastante jamón, había bastante carne. Aparte de eso, había también muchos vinos, mucho licor, y él empezó a comer todo aquello que decía: bueno, ahora nadie me va a prohibir a mí, no comas esto, no tomes esto, porque es el día de mi cumpleaños. Y comió hasta llenarse. Se despidió de sus amigos y se fue a dormir. Y aunque él tenía mucha gente que le ayudaba en su casa, pero estaba solo en su recámara, y cuando se acostó le entró un calor y empezó él a temblar. Sintió que su cuerpo se le estaba paralizando. Quiso llamar a los que trabajaban con él, a los que le cuidaban en la casa, pero no podía hablar. La muerte se le estaba acercando y el pensamiento le vino: y ahora lo que tú has dicho, que querías disfrutar de la vida, que querías gozar, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Un hombre en Latinoamérica fue a la sala de emergencia porque de un momento a otro sintió que se desmayaba y le daba un gran dolor de cabeza y el pecho estaba apretado. Fue al hospital, ahí lo examinaron y después le dijeron que estaba bien. Le llamó a su esposa y le dijo: mujer, te dije que yo no tengo nada. Dame mi saco y vámonos al comer el menudo. Estas fueron sus últimas palabras, porque inmediatamente se desmayó, dejó de respirar, vinieron los médicos, trataron de reanimarlo, de resucitarlo, pero no pudieron. Mujer, te dije que estaba bien. Vámonos a comer el menudo. Tú sabes que el menudo, que es parte de las vísceras de un animal, tiene una elevada cantidad de grasa. Y cuando tú lo consumes, estás introduciendo grasa excesiva en tu cuerpo. Esta pone más espesa tu sangre y el corazón trabaja con más energía, trabaja con más dificultad y también tu sangre empieza a estancarse en las pequeñas arterias. Te va afectando tu vista. Se eleva los triglicéridos. Los triglicéridos es el aceite que está en tu cuerpo y este no debiera estar por arriba de 150. Hay personas que cuando les tomamos la muestra de sangre parece como si fuera la manteca de cerdo, demasiado espesa, está de color blanco por la cantidad de grasa que han introducido en su cuerpo. Y aparte, junto con esta grasa, van nadando en la sangre bloques de colesterol. Y si es del colesterol malo, del colesterol liviano, este se pega en las arterias. Y si se pega en una arteria de tu cerebro, empiezas a perder la memoria, empiezas a tener dificultad para ver, empiezas a tener dificultad para escuchar. Y entonces sí, el gusto por la vida, el disfrutar de lo hermoso, de la música, de los paisajes, lo vamos perdiendo. Cuando tú vas a ver a Jesús el médico, quiero recomendarte como médico que hagas esta oración. Señor, perdóname por lo que yo hice. Perdóname por no haber escuchado los consejos que tú me diste. Ahora dame fuerzas para poder escoger, para desear lo que es bueno. Si en alguna oportunidad vi a alguien que necesitaba que yo le diera una mano y no lo hice, si lo dejé en medio de su dolor y de su enfermedad y esperé que otro lo atendiera, perdóname, escucha mi oración y déjame, Señor, disfrutar de tu bendición. Concédeme la salud. Él es un médico bondadoso. Quiero decirte que sus palabras tienen poder. Sé que tú has perdido seres queridos, pero también te quiero decir que para Él, para Jesús el gran médico, no hay caso terminal. Para Él no hay imposible. En muchas oportunidades han ido a Jesús el gran médico pacientes que tienen las piernas inflamadas, porque no están trabajando bien los riñones. Y como los riñones son los que empiezan a limpiar, a purificar la sangre y lo hacen como 20 veces al día, gota por gota, pero cuando no trabajan bien, los líquidos se retienen en tu cuerpo. Otros han ido con un corazón grande, un corazón inflamado, porque este no está trabajando bien, porque la presión está elevada, porque el hígado no está trabajando bien y se retienen los líquidos y el estómago empieza a crecer porque se acumula ahí. Otros han ido porque el cerebro no está funcionando debido a una hemorragia, debido a que un trombo o un émbolo ha obstruido una parte importante. Y van donde él, pero quiero decirte estas palabras, que Jesús, el gran médico, no salva riñones. Jesús el gran médico no salva hígados, corazones. Jesús el gran médico no salva cerebros. Él salva vidas. Él sana tu alma. Por eso no hay mayor alegría, no hay mayor esperanza para un enfermo que poder tener una entrevista con él. Te decía que es asombrosa su disponibilidad. Cuando tú haces una cita, inmediatamente te la da. Y cuando tú decides ir con él, Él ya te está esperando para la entrevista y para hacerte un examen. Quiero que tú pienses en una de sus grandes intervenciones como médico. Un niño que era muy alegre, que saltaba, que jugaba con sus amigos, ahora estaba en una cama con mucha fiebre y enfermo. El padre buscó los mejores médicos, le dieron los medicamentos que estos médicos creían los más efectivos, pero el niño seguía con fiebre. No le bajaba, cada día más débil. Sus ojos estaban rojos por la dilatación de los vasos, por el calor. Su boca estaba seca, apenas podía hablar. Y le pedía a su papá, le pedía a su mamá que lo ayudaran, pero ellos lloraban porque nada podían hacer por él. Aunque este hombre tenía mucho dinero, los médicos no podían ayudarlo. Aunque este hombre conocía al alcalde, a los hombres más importantes de la ciudad, nada podían hacer por él. Y en esos momentos, cuando él pensó que ya estaba todo perdido, cuando él pensó que en su casa iba a haber un funeral, cuando él pensó que de las calles iba a caminar detrás de un ataúd que llevaba a su hijo al cementerio, alguien le habló del médico de los médicos, de Jesús, el Señor de la ciencia. Y él fue a buscarlo. Caminó toda la tarde, caminó toda la noche y por fin lo encontró. Y le dijo: Jesús, médico, te ruego, te suplico que sanes a mi hijo. Quiero recordarte que cuando tú vas con él, tienes que ir con humildad. Cuando tú vas con él, tienes que reconocer lo que lo has hecho bien y pedirle que te perdone. Pues tú no lo puedes engañar a él. Él conoce hasta lo más profundo de tus pensamientos y de tus intenciones. Los momentos que siguieron al pedido de este padre fue la prueba más grande para él. ¿Estaría él preparado para poder recibir una bendición de sanidad del cielo? ¿Estaría su hijo preparado? ¿Estaría su familia preparada? Pero en ese momento, como un hijo confía en un padre bueno, confió en aquel que todo lo puede y en aquel que todo lo perdona. Y se abrió la boca del gran médico que le dijo: tu hijo vive, él va a mejorar. Este padre en ese momento se llenó de alegría y tenía que caminar de regreso a su casa. Ahora el sol, que lo sentía con tanto calor, tan caliente, era como la estrella que alegraba su camino. Esos polvorientos senderos que parecían que eran interminables, ahora parecía para él un camino, una senda de felicidad. Y cantaba y agradecía a Dios. Allá en la casa ya estaban pensando qué iban a hacer para el velorio, para el entierro del niño. Pero el niño empezó a sudar, empezó a mejorar. Llamó a su mamá. Su mamá lo abrazó. Llamó a su papá. Y le dijo: hijo mío, tu papi ha ido a buscar al gran médico. Y ahí se abrazaron. Y cuando el padre venía corriendo para ver a su hijo, lo saludaron y le dijeron: tu hijo vive. Y él dijo: sí, ya yo lo sé. Y como, ¿a qué hora fue? Fue a tal hora. Esa fue la misma hora que me dijo el gran médico: tu hijo vive. Cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú pides una consulta con él, tienes que abrir tu ser. Tienes que abrir todo lo que tú eres. Y quiero recordarte la receta universal que él ha dado a cada uno de sus pacientes. Esta receta lo ha dado tanto al que le devolvió la vista, tanto al que estaba poseído por un demonio, tanto al que estaba muerto y lo resucitó. Esta receta los dio todo. Y es creer, tener fe. Es amar y es servir. Los médicos tratamos los pacientes para poder aumentarle unos años de vida o mejorar el funcionamiento de su cerebro, de su corazón, de sus riñones, de sus pulmones. Pero llega un momento que estos se desgastan y él tiene que dejar esta vida, tiene que dejar su familia. Pero hay uno solamente, un médico solamente, que puede ir más allá. Y ese es el que hace una pregunta muy profunda, una pregunta que nos da alegría, una pregunta que tiene más esperanza que ninguna otra esperanza que tú puedas escuchar en esta tierra. Y dice así: el que cree en mí, el que confía en mí como el médico, aunque un día muera, aunque un día vaya al descanso, vivirá. Y a través de los años ha resonado esas palabras que dicen: ¿crees esto? Es importante que nosotros podamos tener fe en él. Un paciente que lo iban a operar, yo le dije: ¿crees que Dios va a estar contigo durante la operación? Y él me dijo: sí, doctor, yo creo que él va a ir conmigo a la operación y él va a estar con el cirujano que me va a operar. Llegó los momentos de la operación y ella empezó a tener mucho miedo. Y me dijo estas palabras: yo tengo mucha, mucha fe, pero también tengo mucho, mucho miedo. Cuando nosotros confiamos en Jesús, nosotros extendemos nuestra mano y nuestra mano está tomada de aquel que es todopoderoso, aquel que puede llevarnos a un puerto seguro. En una oportunidad, una niña que estaba con una enfermedad terminal empezó poco a poco a dejar de respirar. Parecía que eran sus últimos momentos de vida. Sus padres no se separaban de ella solamente para poder comer y para poder ir a alguna necesidad. Y la niña, así débil, muy enferma, se sentó y le dijo: papá, ¿te acuerdas? Una noche cuando yo era más pequeña, tuvimos que cruzar un río en un transbordador. Y yo tenía mucho miedo y tú me tomaste en tus brazos. Y el agua era muy oscura y no se veían las estrellas, todo estaba oscuro. Y yo te pregunté: papá, ¿cómo vamos a cruzar al otro lado si no se ve? Y apenas tenemos la luz de un pequeño farol. Y tú me respondiste: hija mía, no tengas temor. El guía, el que maneja el transbordador, sabe cómo cruzar el río. Cruzamos el río, tú me tomaste otra vez en tus brazos, llegamos a la casa, mamá me tenía una comida calientita y una tibia cama. Yo me acosté. Pero quiero decirte, papá, que ahora veo un río como de plata, y al otro lado está Jesús con los brazos abiertos. Cuando tú tienes que enfrentarte con los problemas difíciles de la enfermedad, de ver que tu cerebro no está trabajando muy bien y se te olvidan las cosas, que tu hígado no está trabajando muy bien, que tus riñones ya han dejado trabajar y estás en diálisis, que tu cadera ya no puede moverse bien y cada vez está más débil. Cuando tú ves que los huesos de tu espalda han perdido su fuerza debido a la osteoporosis y hay riesgo de que se puedan fracturar y comprimir los nervios y tengas que sufrir de mucho dolor, te recomiendo que tú vayas al médico de los médicos, a Jesús, el gran médico. Y que esta receta que Él nos pide de creer, porque Él te dice: no te preocupes, yo tengo todo un arsenal. Yo cuando vengo con mi equipo, si tú necesitas un ojo, yo te doy. Si tú necesitas una pierna, si tú te necesitas, no te preocupes. Yo estoy ahí. Él no solamente está como médico, sino él es el instructor jefe. Él es el cirujano principal. Él es el médico número uno. Cuando un médico decide de corazón ayudar a un enfermo, aquí está el médico jefe dirigiendo sus pensamientos, sus razonamientos, dirigiendo sus manos para llegar al diagnóstico. Cuando el médico está operando, Jesús dirige su mente. Él empieza a tomar sus manos ya con cuidado, evitar de que pueda cortar una arteria importante en el cuello, la carótida, o una vena importante como la yugular. Él lo dirige para que él no pueda cometer un error y así hacer que un nervio que dirige el movimiento, un nervio motor, sea cortado y pierda el movimiento de una pierna, de una mano, de un dedo. Él está con aquel médico que lo reconoce a él y que está dispuesto a dejarse conducir. Él está con aquella enfermera que quiere que el paciente se restablezca y va y lo abriga y le pone una almohada y está con cuidado que los medicamentos sean exactamente la dosis y la cantidad adecuada y a la hora adecuada. Él está con aquel técnico de rayos X que quiere que las imágenes salgan de lo mejor y le pide a Dios que dirija sus dedos, sus mentes para que él pueda encontrarse bien el problema y lo que se va a poner sea un implante o sea un diagnóstico, un tratamiento, pueda ser bien estudiado. Él está con aquella persona que trabaja en el departamento de nutrición para que escoja los alimentos mejores para los pacientes. Él está con aquel que transporta a los enfermos, con el que recibe a los enfermos. Y hay algo muy hermoso, que cuando tú ayudas a un enfermo, estás ayudando a Dios. El examen final que vamos a tener los médicos, las enfermeras, los que están al pendiente de que el hospital esté limpio y que se puedan eliminar las bacterias, los que dan terapia, los que atienden a los familiares de los pacientes, esta va a ser. Por cuanto tú atendiste a un paciente y con amor le llevaste un vaso de agua, le llevaste sus alimentos, por cuanto tú tomaste de tu tiempo y con cariño estuviste animándolo, no sabías, pero me lo estabas haciendo a mí. Entra ahora en el reino de tu Señor. Pero Jesús, doctor Jesús, ¿cuándo lo hicimos? Tú no sabías que yo estaba en esa cama. Quiero mandar un saludo a todas aquellas enfermeras, médicos, personales de los hospitales en Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, y decirles que Jesús camina en su hospital. Jesús camina en su clínica. Jesús está a tu lado, ayudándote y animándote para que tú puedas atender bien a los enfermos.